Me llamo Tomás Shaki y somos directores de una casa hogar en Mañadero. Tenemos 16 años ahí, criando a niños y jóvenes para que sean hombres de Dios, hombres de fe, hombres de calidad. Por fe lo estamos haciendo. Entonces, estamos contentos de estar aquí con ustedes en ese día y quiero decirles a todos que es un privilegio ser varón. ¿Qué? No que un varón vale más que una mujer, pero es un privilegio ser varón. Y con ese privilegio viene algo que se llama la responsabilidad. A ver, dilo conmigo, responsabilidad. Y déjenme decirles, nuestra sociedad, normalmente los hombres no han sido responsables. Y Dios está levantando una nueva generación. Y por eso ustedes están aquí glorificando a Dios en lugar de estar en las calles ahorita el sábado o pensando en la pachanga en la noche. Están aquí porque quieren cambiar su generación. Eso es lo que Dios está haciendo, levantando esa nueva generación para su gloria. Y déjenme decirles, con esa responsabilidad, es duro. Y déjenme decirles, hoy vamos a levantarnos en la gloria. Y la victoria viene, ¿ok? La victoria es nuestra, ya lo tenemos. Pero déjenme decirles, con ser varón quiere decir que tú eres cabeza de tu hogar. ¿Cuántos solteros están aquí? ¿Cuántos de ustedes un día quieren ser casados? ¿La mitad y la otra qué? Bueno, si Dios los llamaba a ser como Pablo, no celibato, está bien. Pero yo estoy contento porque estoy casado. Pero déjenme decirles, de ser cabeza muchas veces no se entiende hoy día. Y yo he encontrado cuatro cosas que quiere decir ser cabeza, ¿no? Pueden apuntar todo lo que quieran hoy, buscar los versículos, apuntarlos, pero vamos a estar viendo la palabra de Dios y cosas preciosas para nosotros. Vamos a estar viendo el hombre y sus pasiones, el hombre y sus tentaciones. Dos estudios en hoy día. Y vamos a salir de aquí en victoria. Pero déjenme decirle cuatro cosas he encontrado que es ser cabeza. Número uno, que es ser guía espiritual. El mundo lo confundió y dijo, ser cabeza quiere decir que yo soy jefe. ¿Cuántos de ustedes son jefes? Hasta que llegó tu esposa, ¿verdad? Ya dejaste de ser jefe, ¿no? La palabra de Dios es que no quiere decir que mandes, sino que guíes. Ser cabeza es el que guía, que el garra, el estandarte, que agarra la bandera y dice, vamos a la casa de Dios. Vamos a orar. Vamos a glorificar a Dios en este día que Él tiene para nosotros. Eso es lo que significa ser cabeza. Segundo, autoridad espiritual. Autoridad espiritual, porque la Biblia dice, toda autoridad viene ¿de quién? De Dios. Romanos 13:1. Entonces, responsabilidad. Quiere decir, las decisiones las tomas con temor y temblor. Y no lo abuses, porque hay muchos que abusan su autoridad. Yo soy cabeza, todos tienen que mandarle, pónganse en fila, esposa número uno, y después los hijos. Y número tres, es protector de tu esposa, cabeza de tus hijos, porque la Biblia dice que es el vaso más frágil, que tú tienes que ponerte enfrente. Cuando viene alguien a atacarle, sea verbalmente de otra forma, ahí te pones enfrente. Sobre mi cadáver, dice. Sobre mi cadáver, dices, vas a hacer algo con mi esposa, Y algunos de ustedes quieren que su esposa les defiende, ¿verdad? ¡Ponte enfrente, por favor! No, nada de esto. Protector. Y el último, que no nos gusta, es ser siervo. Ser cabeza es que es ser siervo de tus hijos y de tu esposa. ¿No me crees? Efesios 5, versículo 25, dice, varones, maridos, ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dijo? Y entregó su vida por ella. Ese es ser cabeza. Déjenme animarles que ustedes agarren esto y dicen, Señor, ayúdame. Cristo dijo, yo no vine a qué, a ser servido, sino a servir. Dios nos ha llamado, está levantando esta generación y quiero animarles en esto. Los solteros aprenden ahorita, antes que estén ahí enfrente de la batalla. Ustedes esposos, pónganse su armadura y tomen la responsabilidad. Antes de seguir, tengo que presentarle a alguien, la mujer más bella del mundo, la mujer que Dios escogió para mí desde antes de la fundación del mundo, Y yo creo esto con todo mi corazón. Si tú no lo crees, no importa, porque yo sí lo creo. Y alguien debe estar peleando conmigo porque saben a dónde voy. Espérate. Mi esposa es la más bella. No, mi esposa es la más bella para su marcha. ¿Ok? Para mí es la más bella porque la belleza está en los ojos del que ve, ¿verdad? Entonces, así debe de ser. Y aquí está mi esposa, aquí está mi camisa. Se llama Maricela Miramontes de Chaki. Y les presento a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios la llamó a ella a ser mi esposa. Créeme, para ser mi esposa. Necesito un llamado, porque yo soy difícil, yo soy así, tengo mi genio, tengo ese, y como así me ves aquí activo y gritando y todo eso, así estoy en la casa a veces, y mi esposa como que aguanta, tiene todos los dones para contra a mí, mi contra. ¿Qué dice en Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Cuántos hombres dicen amén? Eso quiere decir que no vas a estar solo el resto de tu vida. Pero déjame decirte que dice una ayuda idónea. Idónea, la palabra en el hebreo, quiere decir la otra parte, la que corresponde a. Quiere decir que tomas una naranja, le pones a la mitad. Esa naranja queda con el otro lado, pero si divides 100 naranjas y tienes 200 mitades y escojas uno de ellos, ¿cuántos de 299 le queda? Tú tienes que creer con todo tu corazón que Dios no se equivocó, que mi esposa no debe haber escogido a Panchita en lugar de Paquita. Bueno, son las mismas, ¿no? Pero debe haber escogido a la otra, no a esta, porque no me queda. ¿Por qué? Porque estás pensando, oh, pobre de mí, nadie me quiere, etcétera, etcétera. No. ¡Ámala! Y esa será la más bella del mundo, porque Dios te la trajo para completarte. Lo que de ser casado quiere decir que no era bueno que estabas solo. En otras palabras, como que te faltaba, como que estabas medio espástico, como que necesitabas algo. Y Dios trajo esa bella a tu lado para que entre los dos conquisten el mundo. Entonces no peleas con la mujer que Dios te dio. Porque si peleas con la... Porque mira, tu esposa es la provisión de Dios. Dios te proveó. ¿Te acuerdas cuando estabas orando? Señor, por favor, yo quiero una esposa. Y te trae tu esposa. ¡Ay, vieja! ¿Para qué me molestes? No, ámala, y será la más bella del mundo. Mira, traje una mujer de calidad hoy, ¿eh? Si no lo puedes ver, a lo mejor le enfocan ahí, ándale, mira, ahí arriba en la pantalla. Es una mujer de calidad, fíjate. Mira, está bella, ¿no? Se parece a mi esposa, más o menos, mira, ándale, pues, mira, una reina. Pero déjenme decirles a ustedes, todo hombre sueña que su mujer sea una mujer de calidad. Todos solteros se extrañan casarse con una mujer de calidad. Pero déjame decirte, si tú no amas a tu esposo como Cristo amó a la iglesia, si tú, joven, andas con mujeres así como sea y las tratas como sea, ¿sabes qué? Tarde o temprano, ¿qué pasa? Ya lo vieron, mira, ¿qué sea? Se vuelven una vieja. Y después en su casa, ¿cómo están haciendo? Vieja para acá, vieja, caliéntame los frijoles, vieja para acá. Y ya le tratas como vieja. ¿Cuántos de ustedes quieren casarse con una vieja? Nadie, ¿verdad? Pero déjame decirles, si tu vieja se parece así, si está medio marchitada, si está así, si tú la amas y empiezas a amarla como Cristo amó a la iglesia, ¿sabes qué va a pasar? Tarde o temprano va a haber una metamorfosis, va a haber un cambio en tu vida. De repente vas a tener tu Barbies otra vez, vas a tener tu bella, tu princesa, porque tú la amaste como Cristo amó a la iglesia. Déjenme decirles esto. Duérmete, mujer de calidad. Cansa. Déjenme decirles esto. Yo le digo a los solteros, yo doy pláticas de pureza. Inclusive vamos a tener cassette después. No sé si puede quitar ese ruido porque hay un rebote ahorita. Bien machín. Creo que son los monitores, no sé. ¿Sabes qué? Todo hombre dice, yo quiero casarme con una mujer de calidad, ¿verdad? ¡Ay, una mujer! ¿Y qué pasa? Si no es hombre de calidad, ¿tú crees que una mujer de calidad se le va a interesar? ¿O se te va a interesar en él? No. En otras palabras, si tú quieres casarte con una mujer de calidad, tienes que ser un ¿qué? Hombre de calidad. Eso se trata. Y hombre, si tú quieres que tu esposo sea mujer de calidad, tú tienes que ser un hombre de calidad. Y créeme, ella te va a seguir. Si tú guías, ella, la mayoría, 98%, 99%, por ahí, te siguen. Entonces les animo hoy que busquen ser hombres de calidad. Romanos 12, 1 y 2. Si lo quieren buscar, la mayoría lo saben, lo que dice. Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El primer paso de ser un hombre de calidad es entregar tu cuerpo a Dios, con todo tu mente, con tus pies, con tu corazón y con todas tus partes íntimas. Perdóname, pero es cierto, parte de tu cuerpo, ¿verdad? En otras palabras, que no estás usando ninguna parte de tu cuerpo para otra cosa. Y al final del segundo estudio vamos a darle una oportunidad de pasar aquí y presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo para que sean hombres de calidad. Es lo que estamos tratando aquí, dominar las tentaciones. El segundo versículo habla de lo que es ser calidad, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios en su vida? Oh, man, yo la anhelo. Es un anhelo en mi corazón. Pero aquí me da unos pasos muy prácticos que dice que no te conformes al mundo. Y la palabra conformarse ahí viene de la palabra amoldarse. Moldear. Quiere decir que hay un molde en el mundo. Y ustedes que son estudiantes saben, los que trabajan en un trabajo secular saben, los que caminan por la calle saben, que hay un molde que dice, ¿sabes qué? Yo creo que seas un hombre común y corriente. Y ese molde te agarra y te aplasta. Y te hace querer hacer exactamente lo que dice, habla groserías, mira esa mujer que está pasando mal, mírale, échale un grito, un chiflado por ahí, y yo, ¡au! ¿Y sabes qué? Te estaba moldando, ¿y sabes qué dice la Biblia? Presenté sus cuerpos, y dice, transfórmense, y quiere decir que rompes ese molde, es como que, ¿sabes? En el nombre de Dios, ¡tra! Ya soy libre del molde. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense. La palabra transfórmense viene del griego, que es el metamorfó, que viene de la palabra metamorfosis, que es la transformación, es lo que significa transformación. Está hablando de lo que pasa a este gusanito, ¿no? Que se pone en un capullo y después se pone y después a las dos semanas sale, ¿qué? Una bella mariposa. En otras palabras, Dios toma lo feo de mi vida y lo torna en algo bello. Transfórmense por la misericordia de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y después dice, por la renovación de su mente. ¿Cuántos necesitan un poquito de renovación en su mente? ¡Ay, Señor! Vi una mano atrás. ¡Wow! ¡Ya! Yes. Ustedes que están en el centro de rehabilitación, híjole, yo no estuve en drogas, yo no estuve en sexo libre, yo solo conozco a mi esposa íntimamente, nunca conocí a otra mujer. Gracias a Dios por la misericordia. Yo no es que estoy aquí para presumir. Pero estoy diciendo que gracias a Dios mis padres que a los 4 años aceptaron a Cristo porque eran borrachos, eran alcohólicos. Y ellos hicieron una transformación y me guiaron al camino bueno. Yo no conozco esos caminos. Pero ¿sabes qué? Yo oro por ustedes porque yo sé la lucha. Después de que hayan probado esas cosas, que necesitan ser liberados, necesitan una renovación de la mente. Una nueva mente. Porque déjenme decirles, como dije, que Dios está levantando una nueva generación de hombres. ¿Y sabes por qué necesita levantar una nueva generación? Porque hay una vieja generación. No sé si pueden apagar los monitores porque aquí está sonando, pero bien machina aquí atrás. Yo no necesito monitor. Yo hablo, como dijo mi hermano Joe ayer. Esos no usaban ni micrófonos, ni usaban púlpitos. Aquí estamos. Gracias. Ya sabes, Dios es nuestro amplificador. Hay una vieja generación, ¿y sabes qué es esa vieja generación? La Biblia dice en Deuteronomio 5:9, si quieren apuntarlo, dice que Dios pasará los pecados de la cuarta y tercera y cuarta generación a las próximas generaciones de los que aborrecen a Jehová. Aborrecer quiere decir que no lo aman, quiere decir que no lo buscan. ¿Cuántos aquí tuvieron padres cristianos? Levanta la mano. Híjole, de un grupo de unos 250 hombres, conté como 10. ¿Cuántos tuvieron un abuelito cristiano? Como 3, 4. ¿Cuántos tuvieron un bisabuelo cristiano? Como 3. ¿Cuántos son cristianos? ¡Yeah! ¿Sabes qué? Acaban de hablar de la vieja generación y déjame decirles, aunque tú no creas, esta vieja generación está requete pegado a ti. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuántos tuvieron padres alcohólicos? O tíos, mira, casi la mitad. No, más que la mitad, casi todos. ¿Cuántos de ustedes luchan con el alcohol y lucharon y han estado en el alcohol y han luchado? Bien honestos, gracias. Se pasó de generación a generación. ¿Cuántos tuvieron padres o parientes que eran infieles, que estaban con otras mujeres o otros hombres? ¿Okay? Ya, más que la mitad. Y no voy a preguntar, no levanta la mano, pero ¿cuántos de ustedes luchan con eso? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque está en tu sangre, porque te lo heredaron, es lo malo, es llamar la vieja generación, y podría seguir con la pornografía. Gracias a Dios que no lucho con eso tampoco. Pero tengo mucha misericordia de los que sí, y oro por ellos, porque es una cosa fea, fea, fea. Ahora con el internet, tantito peor. Un botoncito por ahí. Y podríamos seguir con otras cosas. Pero ¿sabes qué? Nos pegaron. ¿Y sabes qué? Dicen inclusive, mira, eso es algo duro. Levanta la mano los que su papá o padrastro pegaron a tu mamá. Levanta la mano. Más que la mitad. Escuché una cifra el otro día que dice que de 90, escúchame, 90, no 50%, 90% de los hijos que vieron a su papá abusar a su papá hacen lo mismo. Quería vomitar de la vieja generación porque me da asco pensar en eso. Una mujer indefensa ahí siendo pegada por su esposo o su amante o como quieres llamarlo. Es feo. Pero no quiero dejarles ahí. Recuerden que estemos en victoria aquí. Estamos hablando de ser hombres de calidad, no comunes y corrientes. Déjenme decirles que hay victoria en Jesús. Si tú quieres romper esta vieja generación, tienes que ser lo que dice la palabra, es una nueva generación. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. La vieja generación ya murió. Cada clavo de Jesús, cada clavo que Jesús, ya vimos la película de Pasión de Jesús, y vamos a hablar ahorita de las pasiones, hombres y sus pasiones, pero cada clavo de Jesús mató al machismo. No voy a preguntar cuántos de ustedes luchan con el machismo, porque yo sé que un 100% de nosotros, y yo me incluyo ahí, luchamos con ese deseo de dominar y aplastar y sentir realidad. Tontos, perdóname. Somos tontos, pero queremos hacerlo. Pero con cada clavo de Jesús le mató ese machismo. Tenemos que reclamar la victoria en Jesús. Somos nuevas criaturas. A ver, voltea a 5 personas, dile, sé de la nueva generación. Muy bien, muy bien. Les dije que el tema de hoy es el hombre y sus pasiones y después el hombre y sus tentaciones. Ya vamos a entrar duro a lo que es el tema. Déjenme preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes hombres tienen pasiones? Los que no levantaron la mano son mentirosos. O la verdad es que no tienen sangre. Más vale que se piquen a ver si sale sangre. Porque déjenme decirle, todo hombre que tiene sangre también que tiene hormonas, pero ese es el lado como que necesita ser controlada. Pero todos los que tienen sangre tienen pasiones. Déjame preguntarle, ¿las pasiones son malas o buenas? Me encanta esa pregunta. Siempre cuando la hago a la gente. Mala, bueno, mala, bueno, mala, bueno, mala, buena, sí. ¿Y sabes qué? Los dos tienen exactamente la razón. Porque las pasiones no son ni malas ni buenas. Bueno, son malas y buenas, más bien. Porque depende de lo que haces con tus pasiones. Y déjenme decirles desde ahorita, el tema de esta plática ahorita de las pasiones es que solo hay una cosa que hacer con tus pasiones, y eso es entregar cada pasión que tienes al trono de Dios y que lo entregues a Dios. Porque si es pasión buena, Dios va a decir, adelante, échele ganas, vive con esa pasión. Si es pasión mala, vas a entregarla a Dios y Dios va a empezar a borrar eso y quitarla de tu vida. Es el tema de hoy. Nosotros vamos a buscar la manera de entregar las pasiones a Dios, porque es lo que tenemos que hacer. Ahora, la definición de pasiones en el diccionario común, la RUS, Dice así, inclinación exagerada. Palabra clave, exagerada por alguien o algo. Vamos a regresar a eso, ¿no? Inclinación exagerada. Y número dos, dice, sentimiento muy intenso que domina la razón. Te deja medio tontito. Ok, al rato vamos a llevar lo que es tu relación íntima con tu esposa. No voy a entrar en muchos detalles porque hay solteros aquí, pero ya más o menos me agarraron la idea. Que domina la razón, o sea, te deja medio ya, ok. Eso es lo que es pasión. Ahora déjenme preguntarles. Primero vamos a ver las pasiones buenas y vamos a terminar con las malas y cómo dominarlas, cómo realmente así entregarlas a Dios, ¿no? Y déjenme decirles, déjenme preguntarles más bien, ¿cuáles son algunas pasiones buenas? Quisiera que participaran más los enfrente aquí, levanta la mano y le voy a preguntar cuáles son algunas buenas, ¿ah? A ver, ¿alguien? Ok, buscar la fe, el amor y la paz. Muy bien. ¿Mande? Ok, pasión por las almas perdidas. Ok. Ok, llevar a mi familia a la presencia de Dios. Yeah, pasión es buena. Pasión por servir, Nancy. ¿Han visto a alguien que sirve sin ganas? Ay, tengo que levantar unos días. Y a su lado está uno con ganas, ¿no? ¡Woohoo! ¡Gloria a Dios! ¡Hey, pasión! ¿Eh? ¿Alguien más aquí enfrente? ¿Vale? Para orar. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Por predicar el Evangelio. Ok. Pasión para todos los que necesitan a Jesús y dijo para alabar a Dios. ¿Sabes qué? Todos esos son buenísimos, son pasiones buenas. Ok, pasión de servir a Dios, entregar mi vida a Dios. Ahorita vamos a hablar de lo que debe ser mi número uno pasión, ok, número uno pasión. Pero primero tenemos que hablar de otra cosa. Aparte de las pasiones cristianas, las pasiones de buscar a Dios, hay otras pasiones que puedo hacer que son neutrales, no son ni buenos ni malos, pero depende de cómo lo usas, ok. ¿Qué serían algunos de ellos? Por ejemplo, el deporte. ¿El deporte es malo? No, el deporte es bueno, inclusive muchos han dejado las drogas por el deporte, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, tiene una distracción y ya no están metiendo en esas cosas porque tiene una distracción sana. Y el deporte puede ser, pero si tu distracción te está llevando para no ser responsable con tu esposa y tu familia, es malo. Entonces tienes que poner todo en perspectiva. Entonces el deporte es un buen ejemplo. Yo soy voleibolista y soy ciclista. Entonces, esos dos deportes, ponme al lado de cualquier persona y ahí estoy en la bicicleta, bye bye, con pasión subo las montañas. Y sabes que en el voleibol no importa si eres mi hermano en Cristo, pero mi meta es pegar ese boletón fuerte que te pega más o menos por aquí, ¿no? Pero después te voy a dar un abrazo y decir, perdón, pero te quiero mucho, pero es mi pasión, porque yo juego el deporte, yo hago todo con pasión. Porque no hay nada peor en este mundo que ver un hombre sin pasiones.
No sé, jugamos.
Y te saludan así, con un pescado muerto, ¿no? Me da escalofrío. A mí me gusta cuando me saludan como hombre. Agarran la mano y me apretan hasta que ya se ponen azul. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero me entienden. Que me saluden bien. Porque eso es lo que se trata. Se trata de que estamos viviendo la vida con pasión. Otras pasiones que podemos decir que son así serían los hobbies o los pasatiempos, ¿no? Y qué bonito que tenemos distracciones. Uno de mis hobbies es la electrónica. ¿Alguien aquí se dio cuenta? Toda la locura que tenemos aquí. A mí me fascina todo eso. ¿Me entiendes? Me fascina grabar. Pero ustedes van a ser beneficiarios porque van a tener un video bien chido y cassette. Porque a mí me gusta. Ahora, Dios padeciéndola para la gloria de Dios. ¿Puedo decir que es un acto cristiano? Ok, perfecto. Pero también es un hobby y es bueno mientras que está usándolo para la gloria de Dios. Entonces, usa tus hobbies para la gloria de Dios. Si eres carpintero o lo que sea, tu trabajo. ¿Debemos echarle ganas y trabajar con pasión cada día? Algunos van a su trabajo así. ¿Cuándo se acaba este día? ¿Pero qué hora? ¡Oh, se me hace eterno mi trabajo! Y otros llegan y ¡uh! Sirviendo aquí, gloria a Dios, mi trabajo. ¿A poco ya es hora de irme? Bueno, hasta luego. Son los que tienen... cosas me están molestando, es víboras, gracias, ya tengo espacio. Ok, debemos trabajar con pasión. Eso no es malo, es bueno mientras que todo está bien. Pero si trabajas con pasión y dejas la iglesia imbalanceado, tenemos que tener todo balanceado. Amigos, amistades, Es bueno tener amigos, pero si es más grande que tu relación con Dios, está mal. ¿Ok? Todos están en eso. Y ahora el último me gusta. ¿Eh? Vamos a pasar un poquito de tiempo de eso, que si ya regresamos a lo espiritual, ¿no? A los buenos ahí. Tu esposa. ¿Eh? La pasión más rica que hay aquí. Y déjenme decirles buenas noticias. Ah, evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Déjenme tener unas buenas noticias. Que Dios inventó el sexo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Pero lo inventó para tu esposa, no para nadie más. Algunos, aquí estamos para cambiar, renovación de la mente. Dios inventó el sexo, y Él no tan solo dice en 1 Corintios 7, no tan solo dice, lea todo el capítulo, está suave, no tan solo dice, no os neguéis, quiere decir que no dejen así, sin juntarse, no tan solo dice eso, no tan solo dice, cumplid vuestro deber conyugal, quiere decir que cumplen en este área, y todos dicen, amén. A tus órdenes, Jesús, voy a cumplir esta noche lo que tú me mandas. Es difícil llevar mi cruz cada día. Dice la Biblia, si el que quiere seguir a mí, que niegue a sí mismo, que tome su cruz y me sigue, pobre de mí. No, cumple, es un mandato que Dios nos ha dado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué dijo? Era buena en gran manera. Quiere decir que lo que Él hizo de cómo, Dios no tenía que inventar el sexo. Él podía ver que tenía otra manera que podemos procrear, ¿verdad? Podría hacer otra cosa que no sé, que así tú pisas aquí, yo piso ahí, ya sale un bebé o lo que sea, ¿no? O sea, ridículo, ¿no? Pero Dios inventó los aparatos reproductores para que nosotros podamos gozarnos en este área, en el tiempo perfecto, a la manera que Dios lo hizo. Volteen a Proverbios 5 y van a ver algo bien emocionante. Empieza la fiesta ahorita, ¿ok? Las pasiones correctas, las pasiones buenas. Algunos de ustedes, ¿alguien aquí ha visto Proverbios 5 así en cuanto al sexo, más o menos pensándolo? Ok, ahí está uno, hermano Joe, ¿quién es más? Híjole, usted tiene un deleite ahorita, tiene un deleite. Y muchas veces le han leído ese versículo y ni sabían lo que dice, pero van a ver lo que dice. Pasiones buenas, ¿ok? Pasiones buenas para nosotros. Dice así en versículo 15. Mira lo que dice. Para los casados y los no casados, aguántate, ahorita viene. Dice así. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Déjenme decirles, en contexto aquí está hablando de la mujer ajena, que no te metes con ella, y aquí está hablando que no debes de beber el agua, disfrutar el acto sexual con una mujer ajena. Ahora déjenme decirles, cuando hablo de mujer ajena en los proverbios, sí está hablando de una mujer prostituta, pero déjenme decirles, tú puedes entenderlo bíblicamente que también quiere ser cualquier mujer que no tenga tu anillo matrimonio, que no tenga un compromiso mutuo contigo, es mujer ajena para ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ajeno quiere decir que no es tuya. Y déjenme decirles, solo hay una mujer que es mía, es esta bella mujer que está aquí. Y cualquier otra mujer de este mundo es mujer ajena. Aquí dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Ahora, ¿cuántos ahorita cuando tomaron su descanso después de la oración de la mañana, tomaron agua? ¿Cuántos tomaron un gatorade? ¿Alguien la escuché aquí? Vamos por un gatorade, ándale pues, escuché. ¡Ay, quiero un gatorade ahorita! Déjame decirle, cuando tú tienes sed, lo que tú anhelas es agua fría o agua, o un gatorade, o Gatorade, si me entiendes mejor así. Entonces tú estás soñando en esto, y cuando tienes sed, ¿y cómo te sientes después? Aquí dice, bebe el agua de tu misma cisterna. En otras palabras, tu gatorade no está en las calles. Tu gatorade en el área íntima no está con una mujer ajena. Tu gatorade está con tu esposa. Y perdóname por compararlo con algo de una marca común y corriente, pero ustedes me entendieron. Tu satisfacción está con tu mujer, no con ningún otro. Y la Biblia dice, si tú miras a una mujer, Mateo 5:28, si tú miras a una mujer y la codicias, Mateo 5:28, y la codicias, dice que en tu mente ya cometiste adulterio. Y algunos de ustedes vienen acá y dicen, yo no hago eso, yo solo con mi esposa, y en la calle y todo, ¡wow! ¿Cómo sería? No, ya estuviste con ella, dice la Biblia. Jesús lo dijo, yo no lo inventé. Hey, tenemos que tener cuidado. Aquí dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Se pone mejor, ¿eh? Dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, no para los extraños contigo. En otras palabras, ¿qué significa eso? Dice corrientes, raudales, quiere decir agua fluyendo, ¿verdad? Está hablando de vida. ¿Sabes qué está hablando de hijos? Que no repartes hijos, que no repartes tu simiente en la calle. Es lo que está diciendo. Ahora, déjeme decirle, ¿cómo nacen los bebés? Un espermatozoide con un óvulo y se juntan dos células y después naciste tú. Bienvenido al mundo. Bueno, 9 meses después, ¿verdad? Entonces, así. ¿Y qué es lo que llevó ese espermatozoide y el óvulo? Un acto sexual. ¿Y por qué lo llevó? Un líquido que se llama semen. ¿Y qué estaba dentro de eso? Cromosomas. Y tus cromosomas muy diferentes que el mío. Míos me hicieron alto, medio flaco, güero. Tuyo eres diferente. Todos tenemos diferentes cromosomas. En otras palabras, lo que está diciendo, no derrames tus cromosomas por las calles. Y no voy a preguntar cuántos lo hicieron. Porque el que se metió con una mujer ajena, que era de tu esposa, estabas derramando tus raudales, tus corrientes por las calles. Está advirtiéndote, aguanta, tu pasión es para tu esposa en el área íntima, punto. ¿Ok? Todo con ella. Se pone mejor. 18. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y después dice, en tu amor recréate para siempre, porque hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrarás el seno de la extraña. Mira, tuvieron misericordia, me trajeron un gato grande. Qué apropiado, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Alegra la mujer de tu juventud. Y no está hablando de contar chistes, ¿no? Está hablando de disfrutar la pasión con ella. Y después dicen, sus caricias te satisfagan todo tiempo, en tu amor recréate. ¿Cuánto les gustaba cuando estaban en la escuela a la hora de recreo? Ah, ya, no me digan. Estaban en el matemáticos. ¡Ay, qué aburrido! ¿Cuándo llega el recreo? No, ya son 5 para las 10 cuando eran en la primaria. Ya va a llegar... Ya saben, ¿no? Aquí dice recréate. La palabra en el hebreo quiere decir éxtasis. Que llegues al éxtasis, que te emborraches. La palabra quiere decir embriagarse. Búscalo en el hebreo. Quiere decir que te embragas en el amor. Está hablando de pasión. Es lo que quiere decir. Y fíjate que dice: abrarás el seno de la mujer ajena. En otras palabras, abrarás el cuerpo de una mujer ajena. Ahora, esa palabra senos que dice ahí es la misma palabra de caricias en el versículo 19. En 19, entonces, correctamente traducido, si tú tienes la versión nueva, versión internacional, o si tienes la en 1909, dice, tus pechos te satisfagan en todo tiempo. Yo no lo inventé, Dios inventó el sexo. No dice que su dedo gordo te satisfaga en todo tiempo. ¿Me están entendiendo? Dios inventó el sexo. Él dijo que los pechos, pues, perdóname, no estoy diciendo nada, porque algunos me miran como, ¿qué onda con ese predicador? Mira lo que está predicando. Alguien va a cruzar en la calle y decir, ¿qué están predicando ahí? Bueno, me gustó cómo habló Joe Rosso esa noche, man, porque mira, le aventó así, dijo unas palabras que también si alguien estaba caminando, ¿qué? ¿No? O sea, así tenemos que hablar, la neta, ¿ok? ¿Y no crees que Tijuana inventó la neta? Porque en Tijuana, dime la neta, ¿no? O sea, ya sabes cómo hablan los tijuanenses, ¿no? O tijuaneros, como dicen algunos, ¿no? Aquí es la neta, aquí dice que tus pechos se satisfagan en todo tiempo. Háblale de pasión, ahí está la pasión, pero di, te va a curar de algo, de la mujer ajena. Y ustedes que son solteros, se va a curar de estar de looky loos ahí en la calle, de que están... ¿Sabes qué es looky loos? Mirón en inglés, ¿ok? Para que me entiendas. Es... Nada más, en cuanto tú miras a una mujer, porque todos tenemos lo que es la tendencia en el momento de ser, ¡wow! Ahí va una mujer bella. Ahora, correctamente debe ser, ¡wow! Ahí va una creación de Dios. Es correcto, ¿ok? Bíblicamente estás bien cuando dices eso. Pero si Dios dice, ¡ahí va una mujer que tiene un cuerpo bello y me gusta! No, 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 no. Ya te pasaste. Y déjame decirle, cuando tú miras a una mujer pasando por ahí, la primera mirada muchas veces es sencillamente fuerza mayor, ¿no? ¡Wow! Y no me digas que no lo haces, porque los que se casaron, ¿recuerdan la primera vez que estaban por ahí, estaban casados? Y estaban, ¡wow! Y su esposa, ¿qué estás mirando? ¡Ay, perdóname, perdóname, me arrepiento! Ahí, hincado, ¡ay, chocaron! No. No, ¿me entiendes? ¿Sabes qué dice bíblicamente? Yo estoy andando por la calle, mi esposa no está conmigo o algo. Bíblicamente, dice, ¡wow! Una creación de Dios. Pero ¿sabes qué bíblicamente va a ser? ¡Wow! Una creación de ojos, no en ella, ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de mi fe, y ojos en mi esposa, porque aquí dice que su cuerpo me satisfaga en todo tiempo. Quiere decir, cuando yo ando a mi carcancha, andando por la calle, hay una mujer enseñando su cuerpo por ahí que me está una tentación de ver. En lugar de verla, debo de ver a mi esposa en mi mente y en mi corazón. ¿Qué tal les parece? Es bíblico, yo no puse en todo tiempo. ¿Me entiendes? Dios lo puso para nosotros en todo tiempo. Y déjenme ser ustedes solteros, los solteros están dormidos ahí atrás. Bueno, algunos están como medio emocionados, ¿no? Pero los solteros, ¿quieres curarte de estar andando con mujer ajena y otra mujer ajena? Primero, reclama que Dios tiene a alguien que te queda su ayuda idónea. Y segundo, escúchame, cada mujer que tú mires, cada mujer de la escuela, cada mujer de tu trabajo, pregúntate, ¿es mi mujer? ¿Es mía o es mujer ajena? Respuesta, mujer ajena, mujer ajena. Entonces, en ese momento, entonces no pienses otra cosa con ella hasta que Dios te la dé como esposa, y probablemente no te la va a dar, es otra mujer, ¿me entiendes? Entonces, te va a curar. ¿Y sabes qué? ¿Cómo me curé yo de soltero? Porque gracias a Dios me guardé puro. ¿Sabes qué? Cada vez que yo tenía tentaciones, cada vez que tenía esto, yo dije, Señor, gracias que tú me vas a dar a una mujer y ella va a tener un cuerpo y ese va a ser para mí, por esa mujer o ese cuerpo que está caminando por ahí, porque lastimosamente muchas veces nada más un cuerpo, no importa si tiene alma, es un cuerpo que me está tentando, no es mía. Y por eso voy a esperar para la mujer que Dios escogió para mí desde antes de la fundación del mundo, ¿les parece? Eso es lo que es, esa es la bendición para nosotros que debemos esperar, y eso es lo que dice Proverbios 5, entonces ya nunca van a leer Proverbios 5 de la misma manera, ¿verdad? Jamás lo van a hacer, porque jamás. Bueno, les dije, ya regresamos a la realidad de lo espiritual, la pasión por Jesús. Vamos a ver aquí, ¿cuántos vieron la película de Pasión de Jesús? ¿Cuántos experimentaron la pasión de Él en ese momento cuando estaba siendo crucificado? ¿Cuántos lloraron, ah? Lágrimas salieron de los ojos. A ver, ¿cuántos? No. Ok, muy bien. Seamos honestos. Aquí somos entre hombres, ¿no? Aunque hay un video y alguien, a lo mejor una mujer lo ve y dice, ¡ay, mírame! No. El machismo ya murió. ¿Sabes qué? Yo, con cada clavo que le echaron a Jesús, yo vi ahí el amor que Él tenía por mí. ¿Sabes por qué? Porque Él podía. ¿Sabes qué dice en la palabra de Dios? Dice cuando Pedro cortó la oreja. ¿Se acuerdan? En la Biblia dice que Jesús dijo, aguántate, no vamos a ganar ese por pelear. Dijo, yo podría llamar a 12 legiones de ángeles, son 70 mil si los cuentas, 70 mil ángeles para que ellos sean así. ¿Y sabes qué dijo? No, yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Te acuerdas cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes qué? Él se quedó en la cruz solamente por ti y por mí, porque Él tiene amor por nosotros. Déjeme decirle, el mundo dice que el amor es pasión, el amor es cosquillas, que cuando estoy al lado de una mujer siento algo, pues ándale, adelante. En otras palabras, el amor es el cuchi cuchi. Déjeme preguntarles, ¿Jesús sentía cuchi cuchi con cada clavo que estaba ahí? ¿Sintió? No, Él sintió dolor, pero ¿sabes qué? Aguantó por una cosa, porque el amor no es un cuchi cuchi, no es un sentimiento, el amor es una decisión. Cuando dice el amor es, ¿te acuerdas en 1 Corintios 13? El amor es paciente. Hombres que están casados, ser paciente con tu esposa, ¿es cuchi cuchi? No, es trabajo, porque a veces me desesperas. Y yo quiero reaccionar, yo quiero gritar, y yo soy paciente porque Dios dice el amor es paciente. Tenemos que entender esa pasión que enseñó Jesús por nosotros, es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no seamos de otra forma. Ahora, Jesús nos enseñó todo lo que es entregarse apasionado a Jesús, a Dios, y cómo hacer esto. Ahora, voy a usar un ejemplo de David. Ahora, hoy en este estudio del hombre y sus pasiones, vamos a usar el ejemplo de David. En el segundo de sus tentaciones, vamos a usar más a quién. ¿Quién dominó sus tentaciones? ¿Ah? Que tenía enfrente de él una tentación patente. ¿De quién? José, muy bien. Alguien tiene el mismo héroe como yo. Vamos a ver la vida de José. Pero ahorita quiero ver la vida de David, porque David tenía pasiones buenas y pasiones malas. Obviamente con Betsabé, ya sabemos la historia, lo vamos a ver en el próximo estudio, pero así. Pero el lado bueno de él, dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre entregado a Dios completamente. Y ¿sabes qué? Dice, imagínate David, ¿tú crees que dice que él cuidaba las ovejas? Dice que mató a un león. ¿Tú crees que mató a ese león sin pasiones? No, yo creo que decir, ese león quiere meterse con mis ovejas y no lo va a tocar. Y se puso enfrente y dijo, ¿sabes qué? Vente para acá, ¿eh? Come on, baby. Y después empezó a pelear y ¡pum! Terminó, ¿quién ganando? El siervo de Dios. Yo creo que lo hizo con pasión. Imagínate Goliat. Vente para acá, Goliat, por favor, vente. Aquí, yo tengo una bonita, mira, aguántate, ponte ahí en el lugar perfecto, ¿ok? Y a ver, no me da cosa. ¡No! Él estaba con pasión, digo, ¿sabes qué, Goliat? Tú has retado al ejército de Dios y tú eres un incircunciso. Tú no eres siervo de Dios y tú no tienes ningún derecho de meterse con mi gente y por eso yo voy a acabar contigo ahorita en el nombre de Jesús. Y con pasión estaba sirviendo a Jesús. Sí, es un ejemplo tremendo para nosotros. Eso es lo que es servir con pasión, servir así con todas las ganas. Imagínate los salmos que él escribió. Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Tú crees que él lo dijo así? Dios mío, no, él lo dijo con pasión, Señor, tú eres mi todo y me entrego mi todo a ti. Imagínate Salmo 42, como siervo que brama por las corrientes de las aguas, que brama, que anhela, así clama por ti, oh Dios mío. ¿Se siente la pasión ahí? ¿Se siente, no? Y después dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? Dije, espera en Dios. Agarra perspectiva, no te la pierdes en ese momento, no te vayas por ese camino equivocado. Es lo que vemos en la vida de él. Salmo 27:4, cuando él dijo, una cosa he demandado de Dios, una cosa he pedido de Dios, y es que yo pueda contemplar su hermosura el resto de mi vida. Es lo que él dijo. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba con Marta y con María? Y Marta estaba quejándose, eso, mira mi hermana, nada más está sentada a tus pies, escuchando tu palabra, dile que venga aquí a ayudarme con los trastes. Y Jesús respondió, dijo, Marta, estás afanada con muchas cosas. Dijo, sabes que solo hay una cosa necesaria en esta vida, y María ha escogido la buena parte. Sentarse a los pies de Jesús, escuchar su palabra con pasión, es lo que está hablando a nosotros, es el ejemplo que nosotros tenemos aquí para nosotros. ¿Sabes qué? Les dije que iba a ser el número uno, pasión de nuestra vida. Si voltean conmigo a Filipenses 3, versículo 7, Filipenses 3, 7, y van a ver para mí lo que es la pasión número uno en nuestras vidas. Dice así, pasión, Filipenses, capítulo 3. Dice así, versículos 7 y 8, dice, pero cuanto cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dijo que tiene por basura las cosas de este mundo, el trabajo, las pasiones de este mundo, todo lo tiró en la basura. Y dijo, la única cosa que quiero hacer en esta vida es buscar a Cristo y conocerle. ¿Qué debe ser nuestra número uno pasión? Buscar y conocer a Jesús, el Hijo de Dios, y a Dios, su Padre. Ese debe ser el número uno pasión de nuestra vida. Y es lo que les voy a animar. ¿Sabes quién? Vamos a ver esto un poquito más de cerca, pero quisiera que todos se pusieran de pie en este momento. Pónganse de pie, guarden su Biblia a un lado. Vamos a tomar un pequeño descanso aquí. Vamos a seguir con este mismo estudio, ¿ah? Y quiero que volteas con 5 personas ahorita. Dale un abrazo. Dile, ¿sabes qué? Conoce a Dios en tu vida. Conoce a Dios en tu vida. Y sabes qué, vas a ser un hombre de calidad. Vas a tener éxito en tu vida y vas a ser esa persona que tú quieres ser. En el nombre. Pues ya, gracias a Dios que hayan descansado un poco y saludado a su hermano. Vamos a seguir adelante con la número uno pasión que está en nuestra vida. ¿Cuál es el número uno pasión que debemos tener? Conocer a Dios. Y déjenme decirles otra vez, déjenme explicarlo bien sencillo para ustedes, para que después podamos seguir adelante. Déjenme ajustar aquí mi reloj. Ya, para que estemos a bien tiempo aquí. Déjenme decirles bien claro lo que es. ¿Es bueno tener una meta de alcanzar almas? Claro. ¿Es bueno tener una meta de estudiar la Biblia? Claro que sí. ¿Es bueno tener una meta de orar? Claro que sí. ¿Es bueno tener una meta de alabar? Claro que sí. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Puedes exagerar en cualquier de ellos y en balancear tu vida? Sí, ¿cómo no? Y puede ser una persona que alaba a Dios pero nunca estudia la palabra. Yo conozco unos grupos de iglesias que alaban y alaban y nunca abren la palabra. ¿Está correcto? No, es un imbalance. Entonces, todos son disciplinas buenas. ¿Es posible estudiar la Biblia de más? Hay teólogos que estudian la Biblia y pierden a Dios en medio de la Biblia. Y todo el día estudiando. ¿Es posible salvar almas y ignorar a los demás de las cosas y estar imbalanceados? Sí, sí, porque alzaba y nunca estudias y te quedas vacío y eres como una persona hablando pero ya no tienes nada que compartir. En otras palabras, tenemos que siempre buscar el balance. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Es posible exagerar en conocer a Dios? ¡No! Es imposible exagerar en conocer a Dios, porque si tú tienes tus ojos puestos en Cristo Jesús, Hebreos 12:2, ¿eh? Hebreos 12:2. Alguien me preguntó por las citas después de este estudio. Les doy las citas, los que perdieron. Yo lo repito dos veces, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba fuera del predicador y están preguntando, ¿qué versículo? Y esto y lo otro. Por eso me encanta, cada vez que digo un versículo veo como 150 cabezas escribiendo. Déjame darle una sugerencia cuando escriben versículos. Aprendí eso hace muchos años. Escribe primero el número. Si digo 1 Corintios 10:13, ponen 10:13 y después 1 de Corintios. Porque el libro no se te olvida, es el número, es matemática, y esa es una buena técnica. Aprendí hace muchos años esto y me ayuda en los estudios, porque a mí me gusta ir a la casa, estudiar la Biblia y realimentarme, o la palabra retroalimentarme en la palabra de Dios. Y lo que yo predico hoy es porque yo hice eso. Y yo cito versículos aquí y alguien dice, wow, hermano, mira, ¿cómo memorizo versículos? Déjame decirles, yo no memorizo versículos. Hace muchos años aprendí a meditar en los versículos, dejar que fluyan por mi sangre, y después cuando prediquen, ¿qué pasa? Salen. Porque yo soy malo para memorizar. En la escuela, ponme a memorizar un poema, nada me pega. Pero aquí enfrente me ves citando versículos, pero ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo. Porque Él nos apodera para hacer esto. Eso es lo importante. Dijimos que no, es imposible exagerar en conocer a Dios, porque ¿sabes qué? Si estamos conociendo a Dios, yo dije una cita, ¿qué cita dije? A ver, ¿quién tiene apuntado? ¿Ah? Hebreo, no, pero antes de eso creo que dijo uno después. Mira, buenos estudiantes tenemos aquí. Ok, pero ¿sabes qué? A Dios, si tú estás con los ojos puestos en Jesús, ¿sabes qué? ¿Vas a estudiar su palabra? Sí, porque quieres conocerle. Si tú tienes ojos puestos, ¿vas a compartir con los demás? Sí, no puedes evitar. ¿Vas a orar? Claro, porque quieres comunicación con tu Creador. ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Por qué vas a ir? Porque la Biblia dice, no dejes de congregar. No, vas a ir porque estás enamorado de Jesús, porque quieres conocerle más cada día. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, María, un ejemplo de vida. Ya mencionamos a María, ¿no? Que estaba sentada a los pies de Jesús. María, era flojota y nada más se quedaba así. No, todas las veces que ves a María en la Biblia, está a los pies de Jesús y sirviéndole. Porque ¿sabes qué? Si tú estás conociendo a Jesús, tú vas a querer servirle. Y nunca puedes exagerar en una cosa u el otro. Entonces, no puedes. Entonces, esa es la meta principal de nuestra vida, conocernos más y más y más. Es como cuando conocí a Jesús, lo conocí así, pero después lo conocí más y más y más y más. Y déjenme preguntarles, ¿cuándo vamos a conocer a Dios completamente? Más allá, donde me llaman mi número, ahí voy a decirle, pues yo voy a ver a Cristo cara a cara. Y sabes que lo voy a conocer plenamente, y Él me conoce, ya me conoce, y vamos a conocernos, y vamos a estar en comunión así, vamos a estar unidos, y lo que tengo ahorita es como un espejo nada más, es como que estoy viendo a Dios en un espejo, así dice en la Biblia, ¿no? Y sabes que los espejos en ese entonces, ¿cómo era? Un metal. Y sabes que no se veía exacto, pero se veía más o menos una imagen. Mira, es un hermano que tiene una camisa blanca, y parece que está un poquito canoso, ahí es todo lo que veo. Y ahí dice que ahorita estamos viendo a Dios como por un espejo. Pero cuando vemos allá, vamos a verle cara a cara. ¿Sabes qué? Yo estoy echándole shine, chinola, yo estoy echándole shine a ese metal para conocerle más y más y más. Todo lo que puedo en este mundo quiero conocer a mi Dios. Es la pasión de mi vida. Es lo que debemos hacer. Y es lo que quiero retarles a ustedes para que lo seamos. Hay otro en la Biblia también que tiene mucha pasión, se llama Pablo. Pablo, ¿sabes? Eso es lo que estamos estudiando ahorita, que él es el que dijo que se echó todo en la basura. Ahora déjenme decirle otra cosa que dijo Pablo. Cuando Pablo terminó su vida, y quiero retarles para que todos puedan decir lo mismo. En 2 de Timoteo 4:7, apúntelo, 4:7, 2 de Timoteo, ya están aprendiendo. ¿Sabes qué dice? Pablo estaba en su cama de muerte, estaba ya en su último de su vida. ¿Y sabes qué dijo? ¡He peleado la buena batalla! ¿Qué dijo? ¡He peleado la buena batalla! ¡No! Lo dijo con todas sus ganas y todo su vejez. Dijo, ¡he peleado la buena batalla! ¡He acabado mi carrera y he guardado la fe! ¿Cuántos quieren decir esto junto con Pablo al final de su vida? ¡Esa es mi pasión! Y eso debe de ser. Y yo les reto para que ustedes hagan lo mismo con nosotros. Ahora, ya vimos mucho de las pasiones buenas. Vamos a ver un poquito de las pasiones malas. Tengo apuntados 5 de ellos. Vamos a ver si podemos cubrirlos, aunque sea poquito. El primero está en Santiago 4. Y vamos a ver lo que son todas las veces que pude encontrar la palabra pasión y se refería a algo negativo. Está en Santiago 4 y versículo 1 al 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es vuestras pasiones, escúcheme, no de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Ustedes tienen una batalla con sus pasiones? ¿No combaten en sus miembros como? Ahí están. Es lo que están. Ups, apagué mi micrófono, gracias. Mucho combate, ¿no? Estoy en mi mente, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo malo, yo quiero hacer lo bueno. ¿Qué dijo Pablo? Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. ¿Sí me entiendes? O sea, como que hay un combate. Mi miembro, quiero que mis manos sean usados para el bien y de repente estoy usándolos para el mal. Es un combate. Y aquí dice, ese es de donde vienen tus guerras y tus pleitos. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen. Y los deseos porque no piden. Y piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Piden para sus propias pasiones. Y después dice, versículo 4, oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es en amistad con Dios. Cualquier pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es como que estuvieras aquí arriba de dos lanchas. Ah, yo quiero con Dios y yo quiero con el mundo. ¿Y qué pasa? No puedo hacer esto, ¿no? Yo no soy Van Damme, ¿no? Yo no puedo hacer. Pero imagínate, no, se van separando porque no puedes ser enemigo del mundo y ser amigo de Dios. Fíjate, ahí está donde está la batalla. Primera es la pleito de guerras. Ahora, cada pasión mala tiene su antídoto. ¿Alguien aquí ha sido mordido por una cascabel, una víbora de cascabel? ¿No? Si hubiera sido mordido por uno de ellos y no tuvieran el antídoto, a lo mejor se hubieran muerto, ¿no? ¿Qué es el antídoto? Lo que dan en contra del veneno. O sea, cuando te agarra con esos dos colmillos ahí y mete sus venenos, hay un antídoto en contra de eso, y le inyectan y de repente ya te vuelves normal, en lugar de estar fástico, te hincha y todo. Porque yo viví en un lugar donde había muchas víboras de cascabel, yo creo que aquí hay también, ¿no? En este lugar. Entonces, Tienes que tener antídoto. ¿Sabes qué es el antídoto de los pleitos y las guerras? Es no tener amistad del mundo. ¿Ok? Ahí está el antídoto. Ok, seguimos. Segunda de Timoteo 2:22. ¿Ok? Segunda de Timoteo, muchos lo conocen. Dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuántos están conmigo? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Déjeme decirles, las pasiones juveniles entran en la pubertad. ¿Se acuerdan cuando llegó la pubertad? De repente tu cuerpo empezó a cambiar y esto, lo otro, y así. De repente las muchachas que antes eran medio, ay, puchilán. De repente, ay, wow, qué bella, entraron las pasiones juveniles. Pero déjenme preguntar, ¿cuántos cincuentones tenemos aquí? Levanten la mano, 50 para arriba. Ok, déjenme preguntarles, ¿todavía tienes pasiones juveniles? ¿Cómo no? ¿Todavía? O sea, en otras palabras, entren en la juventud y nunca salen esas ingratas pasiones. Bueno, no ingratas porque también son buenas, ¿verdad? Pero esos lados están malos. Entra en la pubertad, pero no salen. ¿Me entiendes? Entonces, aquí dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando yo tengo una tentación con una mujer, la palabra huye en el griego es peugo, como fuego, pero no es. Y quiere decir fugarse. Quiere decir que aquí estoy. ¡Una tentación! ¡Woo! Y voy corriendo. ¿Qué es el antídoto de las pasiones juveniles? Aquí dice, sigue que la fe y el amor y todo lo positivo. Ahí está tu antídoto. Próximo es Romanos 1, 26 y 27. Siguen conmigo. Romanos 1, 26 y 27. Dice así. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que está contra la naturaleza y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres vergonzosos con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Los entregó a pasiones vergonzosas. El homosexual no conozco, igual que no conozco las drogas, igual que no conozco el cigarro, gracias a Dios, igual que no conocí a otras mujeres, no conozco el homosexualismo. Y yo no quiero preguntar cuántos ustedes lucharon. Me gustó la actitud de Joe anoche porque él dijo, pues ¿qué? Un homosexual necesita a Jesús. O sea, aquí, ay, no lo toco porque a lo mejor me pega algo, ¿no? ¡Hey, predica! O sea, es igual, así tenemos que estar en la vida, tenemos que verlo así. Pero aquí dice que los entregó, quiere decir que se desviaron. Y créeme, yo antes era americano, todavía soy legalmente, pero ahora de corazón soy mexicano, yo soy legal aquí, yo no soy como el carro que tú manejas que es chocolate, ¿conoces chocolate? Tiene unas placas americanas y tú, ¡ay, vine de Ferral, vámonos! O sea, te escondes, ¿no? No, yo soy legal, yo soy inmigrado, tengo mi placa, bueno, no placa, pero ustedes me entienden, tengo mi inmigración y soy legal aquí y ya más que nada mi corazón es mexicano, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Mi país, del otro lado de la frontera, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero una de las cosas que no puedo aguantar es esta cosa que están haciendo ahorita, que quieren hacer legal casamientos, matrimonios entre hombre y hombre y mujer y mujer. ¡Púchila! Perdóname, no tengo otra palabra. ¡Guácatela! Y perdón si ofendí a alguien, pero en México puedo hablar la verdad y no van a venir aquí afuera anti-gay. ¡Eh, mira, este señor habló en contra de nosotros! No, aquí no. Estados Unidos están medio raros, man. Híjole. Pero, ya sabes, ¿no? Es parte de la cultura ya. Pero, hey, Dios dice que las pasiones vergonzosas. Y no tengo que preguntarle cuántos de ustedes tienen vergüenza de su pasado en algunas pasiones que tuvieron. ¿Me entiendes? Y yo también, o sea, hay cosas que hice que no eran correctos. Ahora, vamos a voltear. La contra de eso, pues vamos a ver ahorita en capítulos 6 y 12. Aguántate. Ok, Colosenses 3, versículo 5. Capítulo Colosenses 3, versículo 5. Aquí habla de lo que tienes que hacer con tus pasiones negativas. Salud. Dice así, Colosenses 3, 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira lo que dice aquí. Hacer morir lo terrenal en vosotros, que es fornicación, sexo fuera del matrimonio, impureza, que toda cochinada que puedan imaginar. ¿Y qué dice el próximo? Pasiones desordenadas. ¿Sabes qué? Si hay pasiones desordenadas, quiere decir que también hay ordenadas. En otras palabras, hemos estado viendo las pasiones buenas, pero igual que hay buenas, hay malas. Por eso la pregunta que hice al principio, ¿pasiones son buenas o malas? Buenas, malas, buenas, malas, buenas. Ok, podremos contestar más correctamente, ¿hay pasiones buenas o malas? Ordenadas y desordenadas. ¿Quieres ordenar tu vida? ¿Quieres tu vida estar ordenada así como derecho? Bueno, esa línea no está tan derecho, pero una así recto, que quiero ir directamente a Dios. ¿Quieres caminar por el camino ancha o el camino angosto? Yo quiero el angosto, yo quiero ordenar mi vida. Déjeme decirle, la única forma que lo vas a hacer es entregando tus pasiones desordenadas a Dios. Aquí está el altar. En el segundo estudio, aquí van a venir para entregar sus vidas, para dar su vida como un sacrificio vivo, para venir aquí, Señor, aquí están todas mis pasiones desordenadas. Aquí los dejo, aquí en el altar. ¿Se acuerdan de la historia de Peregrino? ¿Sí? ¿Peregrino? ¿Sí se acuerdan? Está bien suave. Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. Me acuerdo, la parte que me acuerdo de esa película más es cuando él llegó a la cruz. ¿Se acuerdan? Llegó a la cruz, tenía sus pecados atrás, tenía su carga, y llegó a la cruz y por fin llegó ahí. ¿Qué pasó? Toda la carga se le cayó. ¿Sabes qué? Quiero que vengan aquí. Cuando hacemos el llamado al altar, con toda su carga de sus pasiones desordenadas, y las dejen aquí. Es lo que se trata. Se trata de dejarlos aquí. Es lo que estamos tratando de hacer, es lo que estamos tratando en este estudio, es dejar todas las pasiones desordenadas aquí en el altar. ¿Y qué es la contra de las pasiones desordenadas? ¿Qué dice? Hacer morir. Dice, mátalos. O las, en este caso, porque son pasiones. Mata las pasiones. En otras palabras, aquí está una pasión, como que viene una pasión hacia mí. Vamos a poner que fuera un conejo, ¿no? Que ese conejo tenía atrás una pasión bien cargada y viene corriendo hacia mí. Viene corriendo y yo saco mi pistola espiritual. ¡Eh, no te acerques! ¡Pum! Y el pobre conejo. Viene otro por acá. ¡Pum! Dice hacer morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, mátale. En otras palabras, sé agresivo en contra de lo negativo en tu vida, porque si eres pasivo, te va a dominar. Si eres pasivo, te va a desordenar tu vida y vas a estar todo espástico en lugar de un hombre ordenado. ¿Me entiendes? Es lo que está hablando aquí. Y más adelante, en el versículo 9, mira lo que dice, 3:9 de Colosenses. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno? Cara a cara con Jesús, que acabamos de explicar explícitamente, que vamos a estar cara a cara con Jesús. Entonces, así es, vamos a estar adelante. Pero aquí dice, deja el viejo hombre. ¿Cuántos de aquí tienen un viejo hombre? Algunos. Déjenme decirle, ¿cuántos de ustedes tienen... Respiren aire. Ok, ¿cuántos tienen un viejo hombre? Ya, yes, contestaron bien. ¿Sabes por qué? Todos tenemos un viejo hombre. Y bíblicamente está muerto. Pero mientras que yo estoy en este traje de carne, mira, pellízcate. ¿Tienes un traje de carne? Pellizca al que está a tu lado. Ya se despertaron todos, ¿no? Y mientras que estoy en este traje de carne, yo tengo tentaciones. Mientras que estoy en este traje de carne, el viejo hombre, aunque está muerto, se levanta de los muertos como el día de los muertos vivos. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, si no tiene más que 40 años, a lo mejor no se acuerdan. Pero así todos los muertos se levantaron así. Así es mi viejo hombre, estás muerto. Y se levanta, aquí estoy otra vez. ¡Pum! Una patada ahí. Un caratazo ahí. Otra vez a la tumba. ¿Y sabes cuándo no voy a pelear con el viejo hombre? Cuando voy al cielo y lo veo a Jesús cara a cara. ¿Y sabes qué? Algunos hablan de la santificación en esta vida, pero fíjate que yo no he visto a ninguno de este mundo que pueda decir que han llegado a la santidad y nunca tienen tentaciones y nunca luchan con el viejo hombre. Lo siento, no lo he visto. Y los que dicen ser son a veces los que caen más fuertes porque se creen muy alto, y lo más alto que estás en un pedestal, lo más fuerte que caes al piso, ¡pah! Cuidado, ¿ah? Estamos en la lucha. Mientras que estamos luchando, vamos a ganar. Pero el día que dejamos de luchar, es cuando tenemos problemas. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena tarde. No dijo, yo terminé mi pelea a los 40 años, ya tengo 80 y ¿sabes qué? He estado cruising, man. He estado paseándola bien. No dijo eso, dijo hasta el día que murió he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. ¿Sí me entiendes? Él dijo, no, yo le he echado ganas en mi vida y así lo he dominado. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Es la bendición que tenemos, que el viejo hombre está muerto. Pero fíjate que si tú matas al viejo hombre, le tumbas otra vez, le abres el ataúd y lo metes adentro y le cierras con cadado, si no te pones el nuevo hombre, no vas a estar en victoria. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando corren un espíritu malo, si más vale que se llene la casa, porque si no, se vienen 7 espíritus malos más para llenarlo. En otras palabras, el viejo hombre ahí está, pero la Biblia dice, renovando nuestra mente, tenemos que estar llenándonos más y más de Jesús. ¿Cómo? Conociéndole por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia y el convivio con los hermanos y por medio de los congresos varoniles. ¿Amén? ¡Eso! Vamos a conocer más a Dios por medio de estos medios que nos ha dado. Y esa es la bendición. Volteen conmigo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5. 4 del 3 al 5. 1 Tesalonicenses. Y ese es el último pasión desordenado que vamos a ver ahorita. Y está muy explícito aquí para que podamos terminar esta parte en victoria. Porque Dios está aquí con nosotros y podemos recibir de Dios esta victoria. Dice así, vamos a empezar con el 2, porque ya saben las instrucciones que les hemos dado por el Señor Jesucristo. Pues, la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos? Ok, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa. Y perdóname, la mejor traducción ahí es cuerpo, pero ahorita lo vamos a ver. En santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie o engañe, la palabra es defraudar, en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. En otras palabras, Dios nos ha llamado a la pureza. ¿Están conmigo? Es un llamado de Dios que yo sea puro. No es una sugerencia, es un mandado de Dios. Y versículo 8 dice, así que el que desecha eso, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si ustedes aquí están escuchando ahorita y dicen, ¿sabes qué? Este hermano Tomás está hablando de la pureza, está hablando de pasiones ordenadas. Pero ¿sabes qué? Me cae gordo y no me gusta. Yo no voy a estar aguitado, pobre mí, no me quieren, me tiraron tomatazos ahí. No voy a estar triste. ¿Sabes qué? No me rechazaron a mí. Aquí dice que rechazaron a Dios. Entonces, cuidado, cuidado de rechazar lo que es la voluntad de Dios. Pero el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que seamos puros. La Biblia dice que os apartéis de la fornicación. La palabra apartar, y si tienen la Biblia de las Américas, dice os abstengáis. Dice abstengan. Abstenerse es de abstinencia. Abstinencia quiere decir que no participan. Ahora, no sé si ustedes saben de lo que es el movimiento de la abstinencia. Pero si alguien ha vivido en Estados Unidos y conoce un poquito, George Bush, el presidente ahorita, que a veces está controversial, pero George Bush tiene cosas buenas también. Y ¿sabes qué? Él ha gastado y ha peleado para que gasten no me acuerdo cuántos millones de dólares en programas en las escuelas públicas de abstinencia. Ahora, ¿quién inventó la abstinencia? Dios. ¿Cuándo? Aquí, escrito hace 2,000 años, y después en el Antiguo Testamento, 4,000 o 5,000 años, Dios dijo, no juntes con otra mujer, sino que la mujer que es para ti, en otras palabras, abstinencia hasta que estás casado, no participes. Fíjate. Y aquí dice que obtengáis, que os aparten de la fornicación. Es lo que está hablando. El próximo estudio vamos a hablar de la tentación, de estar entre la línea, entre el bien y el mal. Nosotros queremos estar más o menos en la línea para que podamos participar tantito, ¿no? Uno de los títulos que me gusta es, ¿aborreces el mal o lo estás acariciando? Porque ¿sabes qué? Aquí dice, os aparten. ¿Sabes qué es apartarse? Aquí está la línea, vamos a poner la línea, aquí está entre bien y mal, ¿ok? Aquí está la línea, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo soy soltero, ¿no? Yo tengo una novia, ¿sabes qué? Está bien si la abrazo, ¿verdad? Está bien si la toco un poquito más, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Entonces, está bien, entonces mira, le voy a dar un beso, ¿no? Un beso un poquito apasionado, como dicen, beso francés. No sé si los franceses lo inventaron, ¿ok? Pero yo le voy a dar un beso alemán, entonces, o no sé. Pero un beso así apasionado. Y ¿sabes qué? No me pasa nada. Y de repente, ¡boom! Se cae. La Biblia dice que se apartan de él. Ahí está la línea. Yo me voy corriendo, huye las pasiones juveniles. En otras palabras, la pregunta no es qué tan cerca de la línea pueda ser, sino qué tan lejos de la línea quiero ir. ¿Quieres ordenar tus pasiones? En el trabajo, voy a hablar a los casados primero. En el trabajo, esa secretaria que tienes, o esa muchacha, compañera de trabajo, que viene y dice, ¿sabes qué? ¿Es que me ayudas con este trabajo? Claro que sí. Y dice, wow, yo canoso, medio rogado, pero wow, mira, se entesó en mí. Y se puso ojos y dice, ¿sabes qué? Le voy a dar, pero no pasa nada, no te preocupes, ¿no? Y aquí estás un paso más, ¿no? Y después así, pero ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar? ¿Sabes qué? ¿Podemos ir a comer? Y ahí me das unas otras preguntas. Ah, sí, claro, a la orden. ¿Y qué pasa? Están acercándose más y más y tarde o temprano. ¡Uy! Ya estás teniendo una aventura con esa mujer. ¿Cómo le hiciste? Paso a paso. Porque no te apartaste de la fornicación. No viste la línea, fuiste corriendo como José, que vamos a ver en el próximo estudio. No la hiciste. Aquí dice, os aparten. Entonces la pregunta para ti, ¿aborreces el mal o lo estás acariciando? Es la pregunta. ¿Qué dicen en Proverbios 8:13? ¿Alguien lo conoce? El temor de Jehová es... No, es otro versículo. Apúntalo, por favor. Proverbios 8:13 y memorízalo. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cuántos tienen temor de Dios? ¿Cuántos aborrecen el mal? Aborrecer es una palabra fuerte, quiere decir odiar. En inglés dice hate evil, quiere decir odiar, quiere decir que te choca. Un sinónimo de eso es repugnancia. Repugnancia es que te da asco. Imagínate que ahorita en ese callecito que está enfrente, que alguien pegó un perro hace 5 días y lo pusieron a un lado. Y todos vinimos para acá, ese olor. Y le dije, hermano, ¿cómo te llamas? Manuel. Hermano Manuel, ¿puedes ir con una carretilla y tráeme ese perro muerto? Porque quiero dar un ejemplo aquí. Y él viene así con todos los gusanitos, con las moscas que vienen atrás y todo. Y viene y lo pone en el carretilla aquí enfrente. ¿Cuántos de ustedes vendrían y acariciarían, le darían caricias a la pobre pelusa que le queda a ese perro? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes están con repugnancia, con asco en ese momento? ¿Cuántos? Queriendo vomitar. La Biblia dice, temor de Jehová es... es aborrecer el mal. La mujer bella en el trabajo que te está buscando, para ti es como si fuera un perro muerto. No le digas eso porque le vas a ofender, ¿verdad? Tú eres perro muerto para mí. No, se va a ofender, ¿no? Pero déjame decirles, para ti es como perro muerto. Entonces cuando ella viene coqueteando contigo, no gracias, tengo una cita, y agarras tu Biblia, ahí estás con Dios. Porque tienes una cita para tu lunch, no con la mujer bella de tu trabajo, sino con Dios mismo. Y con tu esposa, o tu futura esposa, ¿eh? Por fe. Así está. Que os apartéis del mal. La voluntad de Dios es mi pureza de corazón. ¿Aborreces el mal o la estás acariciando? Aguántense. Vamos a ver el ejemplo de David y José en el próximo estudio y vamos a gozarnos con este ejemplo. La palabra en el próximo versículo dice en el 4 que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Y la palabra concupiscencia es epitumia, y esa palabra quiere decir que te arrastra, que te atrae, que consume, es lo que quiere decir esa palabra, que te consume. Entonces aquí dice, no en pasión de concupiscencia. Obviamente aquí la palabra esposa, la palabra en el original es vaso. La palabra significa vaso. Y aquí yo creo que la mejor traducción y otras versiones dicen cuerpo. Porque aquí dice, si yo tengo mi cuerpo en orden, en santidad y honor, entonces ya no tengo pasiones de concupiscencia. ¿Ok? Obviamente. Ahora, mi cuerpo tiene que entregarse a Dios. Ya vimos el de Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Esa es la meta. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 6. Y es donde vamos a ver los últimos pensamientos para este estudio. Está pesado, está bonito y lindo. Romanos capítulo 6. Vamos a ver, empezar con versículo 6, que dice así. Romanos 6:6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quieres tu cuerpo en santidad o honor? Deja que Dios crucifica el viejo hombre y estás revestido del nuevo. ¿Están conmigo? Ese es el número uno. ¿Okay? Y recuerden, como dije, el machismo fue clavado con cada clavo que pegó a Jesús. Vamos a brincar al versículo 11. Y vamos a leer del 11 al 13. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuántos están listos a presentar a su cuerpo con todos sus miembros a Dios como instrumentos de justicia? ¿Qué es un miembro? Alguien levantó la mano. Biológicamente, no sé si hay doctores aquí o ustedes han estudiado anatomía, pero biológicamente esa parte de tu cuerpo, desde tu cadera hasta tus hombros, es tronco. ¿Ok? Tronco es lo correcto para esa parte. Todo lo que sale del tronco es un miembro. Entonces aquí dice que tú entregas a tus miembros a Dios. ¿Mi pie es un miembro? Tengo que entregarlo a Dios. Al rato vamos a ver la armadura de Dios, ¿no? Dice, pies presurosos, o sea, dice que sus pies que tengan el evangelio, que están así, los pies tienen que llevarse a lugares buenos. Entrego mis pies. ¿Mi mano es miembro? Mi mano puede hacer cosas malas y cosas buenas. Yo necesito entregarlo a Dios. ¿Ok? ¿Mi cabeza es miembro? Técnicamente sí, aunque mi cabeza manda, pero técnicamente es. Tengo que entregarlo con toda su mente a Dios. ¿Mi lengua? Santiago 3. Santiago, man, habla de la lengua, que es un fuego, que con ese matas, con ese destruyes y todo lo demás. Entrégala a Dios esa lengua. Ustedes que son solteros y quieren ir con su novia, darle un besito de la lengüita, ¿no? Jugando luchitas, ¿no? Entrega tu lengua a Dios, y si lo entregas a Dios, probablemente no vas a ir a querer jugar lucha libre con tu lengua, con tu novia. Probablemente vas a quizás dale un beso de pico, hasta ahí llega, esperamos hasta que llega la Navidad. Y si me entienden, la Navidad, la noche de bodas es tu Navidad, ¿ok? La noche de bodas es cuando las cosas se ponen serios, ¿ok? Es cuando necesitan hacerlo, ¿no? Entrégalo a Dios. ¿Sabes qué digo a los solteros? Yo digo, pregúntales, en Génesis, cuando Dios creó a la mujer, ¿qué hizo con el hombre? Lo durmió. ¿Sabes qué digo a los jóvenes? ¡Aguántense! ¡Jupumeno! Vamos a aprender en el próximo estudio. ¡Aguántense! Ahorita van a saber qué es jupumeno. Pero, ¡aguantan! En otras palabras, ponle a dormir a tus deseos románticos, deseos íntimos, tus hormonas. Ponles a dormir. Y ustedes casados, enseñen eso a sus hijos. En otras palabras, buenas noches, hormoncitas. Oh, buenas noches, te voy a poner a dormir, quédense en ese cajón y cuando te ocupo te saco. Pero esos hormoncitos no me van a mandar a mí porque yo no quiero pasiones desordenadas. Yo quiero ordenadas y la única forma es que yo ponga a dormir a mis hormonas. Y si yo pongo a dormir mis deseos románticos, porque si no, con cualquier muchacha que va por ahí, Pero ¿sabes qué? Viene un machete. ¿Cuántos años has dormido en este área? Pura amistad, 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 amistad. Y después te casas con tu mejor amiga. Y déjame decirle, esta mujer bella que está aquí es mi mejor amiga. Maricela Miramontes, de Shaki. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjate, nosotros cuando teníamos 2 meses de conocernos, hicimos un pacto que necesitamos un siglo para conocernos. 100 años, ¿sabes por qué? Porque había tanto que hablar y sabes que todavía hasta la fecha hay mucho que hablar. Y no crees que hablamos de matrimonio. Si chocamos las manos y dijimos, necesitamos un siglo y no hablamos de matrimonio hasta 6 meses, 1 año después. ¿Sabes qué? Debe de basarse sobre la amistad y el romanticismo es un estorbo a la amistad. Porque cuando estás con cuchi, cuchi, ¿sabes qué? La amistad se va por la ventana. ¿Me entiendes? Ya es puro cuchi, cuchi. Y si el amor es una decisión, el amor no es cuchi, cuchi, entonces deja el cuchi, cuchi a un lado. Es mi teología. Teología de cuchi, cuchi, ¿no? Pero es bíblico, ¿me entiendes? Entonces, duermen los hormoncitos, ¿no? Imagínate si Adán hubiera estado despierto. Está formando a la mujer. ¡No! Hágale más alta. No, un poquito más llenita. No, un poquito más así. Una más güera. No más... Y Dios, ¡cállate! Déjame formarte la mujer de tus sueños. En otra palabra, no seas metiche, soltero. Deja que Dios te la forme. Porque si no, te vas a casar con una costilla. Porque todavía no está formada. Y antes que se mocen los hombres, dicen, porque la mujer es una costilla si no está formado. ¿De qué fuiste hecho tú? De tierra. ¿Sabes qué? Si tú te adelantas a Dios, eres un terroncito todavía. Y hoy día, ¿qué tenemos en la secundaria? Terrones y costillas tratando de hacerse matrimonios. Nada más porque tienen hormonas y porque pueden tener bebés. Y tenemos niñas con bebés de 12, 13, 14 años que ni saben lo que es ser mujer. Son costillitas. Y tenemos que instruirles, duerme este área, deja las pasiones desordenadas a un lado y sigue a Dios. Mis miembros tengo que entregarlos a Dios, todos mis miembros. Fíjate que bueno, tenemos que ir aquí, ya vimos esto de los miembros, entregar todos los miembros. Nada más un miembro más, antes que lo vemos. Y perdóname, no quiero ser gráfico, pero un miembro de tu cuerpo es el que los doctores le llaman miembro. Ya saben qué es, ¿verdad? Tu aparato reproductor, para no decir otras palabras. ¿Sabes qué? Dios dice que debes entregar tu corazón, tus deseos, pero también tus otras hormonas, tus productores de hormonas, tus productores de las corrientes de hormonas. Debes de entregar todo sobre el altar. Y algunos dicen, no, pero eso sería cochino. ¿A poco Dios hizo algo cochino? ¿A poco mi cuerpo es cochino? No, cochino es lo que el mundo lo hace. Mi cuerpo no es cochino y Dios quiere que todo mi cuerpo sea puesto sobre el altar para que Él lo purifique desde la mente hasta los pies y todos los miembros incluidos. Es lo que Él quiere. 1 Corintios capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 13. Las viandas, la comida es para el vientre, para el estómago. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta comer? Yeah, pozole y todo lo demás. Y tenemos una comida esperándonos. La comida es para el estómago es para la comida, pero tanto el uno como los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Déjame preguntarles, ¿por qué Dios te dio cuerpo? Varón, ¿por qué Dios te dio cuerpo? Según este versículo, ¿por qué te lo dio? Léelo otra vez, come on, man, la respuesta está enfrente de ti. ¿Por qué Dios te dio cuerpo? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¡Para el Señor! Aquí este versículo dice explícitamente que Dios me dio un cuerpo para entregar de vuelta a Él. Escúchame, Dios me dio un cuerpo para que lo disfrutes a tu manera. No te dio un cuerpo para presumirlo tampoco. ¡Mira mi calosura y mira mi cuerpo! No te dio un cuerpo para eso. Aquí dice el cuerpo no es para fornicación, no es para cochinadas, no es para pasiones desordenadas, sino el cuerpo es para Dios. ¿Y qué dice el versículo 13? ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, de ningún modo, ¿no saben que el de una a una ramera es un cuerpo? con ella, porque los dos serán una sola carne, pero el que se una al Señor es un espíritu con él. Amén. Huyen la fornicación, cualquier otro pecado del hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19 y 20, ignoran su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios. En otras palabras, tienes tu cuerpo de Dios, pero tu cuerpo no es tuyo. ¿De quién es? Del Señor. Entonces, porque dice, 20 dice, porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Para qué tienes cuerpo? A Dios, pero en este versículo 20, ¿qué dice? ¿Por qué tienes cuerpo? Ok, para glorificar a Dios. Mi cuerpo es para Dios y mi cuerpo es para glorificar a Dios en mis pensamientos, en mis pies, en mis manos, en mis acciones ordenadas para Dios. Y así vas a tener tus pasiones ordenadas. Es lo que yo quiero ver. Aquí dice sus miembros. Dice el versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Acabamos de hablar de miembros. Mi cuerpo es parte de Cristo. ¿Cómo vas a llevar el parte de Cristo? Aquí estoy conectado a Cristo. Una mano con Cristo y una mano con una ramera. Estoy conectando a Cristo con esa ramera, con ese prostituto, con esa mujer ajena. No. No, y después dice que el que está fuerte, el versículo 16, ¿no saben que se una una ramera, un cuerpo es con ella? El acto sexual es tan fuerte que dice que tú unes con una mujer, una prostituta que ni sabe su nombre, dice la palabra que eres una con ella. Ni sabes su nombre, ni sabes cuándo nació, ni sabes nada de ella, pero dice que se hicieron una. Fuerte. La palabra unir quiere decir pegarse. La palabra en griego es cola. Cola loca. Cola. Quiere decir cuando tú unes con una mujer en una relación ilícita y separas, es como que pones dos maderas juntos y los separas. ¿Y qué pasa? Se astilla. Parte de tú se va con ella, parte de ella se va contigo. Cuando ustedes tienen noviazgos y nada más se unen para besarse, para abrazarse, para tener relaciones, etcétera, etcétera, cuando se separan. Parte de ti se va con ella y parte de ti, parte de ella va contigo. Y cuando ya te casas, tu pobre corazón está todo despedazado y encuentras a la mujer de tu sueño. Aquí está todo lo que quedó de... Guárdate para la mujer soltera, si ustedes, hombre, guarden todos sus pensamientos, todos sus sentimientos románticos, todas sus pasiones para tu esposa. No lo hagas a las mujeres. No lo hagas a las mujeres del trabajo, de las otras partes. Versículo 18, huyen de las pasiones juveniles, no, huye de las fornicaciones. Cualquier otro pecado del hombre comete es fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero lo que el que fornica está contra su propio cuerpo. Quiere decir que el pecado de fornicación es peor que los demás, porque estás pecando contra el templo del Espíritu Santo. Y aquí vemos que dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuida tu templo. Cuida lo que comes. No me gusta eso. Cuida tu cuerpo. Haz un poquito de ejercicio para que puedas glorificar a Dios. Pero eso no es lo importante. Cuida lo que está adentro. Porque todo lo que comes, dice la palabra de Dios, que sale. Pero lo que entra en el corazón se queda. ¿Vivimos para Dios, la gloria de Dios? ¿Están conmigo? ¿Quieres glorificar a Dios con tu cuerpo? Pues el próximo estudio vamos a estar viendo duro las tentaciones. Vamos a comparar a David con José. Los dos tuvieron enfrente de ellos una tentación, una mujer bella enfrente de ellos diciendo, ven conmigo. Y uno huyó y uno no huyó. Uno tenía sus pasiones ordenadas y uno tuvo sus pasiones desordenadas. ¿Qué tal si oramos para pedir bendición del resto del día y clausuramos este estudio? Señor, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Y te pido, Señor, que tú seas glorificado en este grupo de hombres y cada uno de ellos pueda entregar sus miembros como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, y que tú seas glorificado. Gracias, Señor. Aquí están nuestros miembros, Señor. Esas manos levantadas, Señor, son para tu gloria. Esas manos levantadas, Señor, son para ti, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Aquí están mis miembros, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Aquí están todos los miembros, mi lengua, mi nariz, mi cabeza, todo lo que es mío, Señor, es tuyo, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate en mí. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques en el resto del día, que seas glorificado por medio de todo lo que estamos estudiando y lo que vamos a llevar a la casa. Y estos hombres pueden ser hombres de calidad y tener mujeres de calidad, porque tú estás en medio de su matrimonio y pueden tener un matrimonio de calidad. Gracias, Padre. Y te damos gracias por este día. Y llévanos bien para la próxima sesión en el nombre de Jesús. Y todos decimos, ¡amén! A Dios sea la gloria. Dios los bendiga.